Cara a Cara con Israel Doncel.
Bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a conversar con el diplomático español Luis Melgar. Sin embargo, dejaremos su faceta de diplomático a un lado para hablar sobre su trabajo como escritor, y más concretamente sobre su último libro, Los blancos estáis locos. Un título muy sugerente que esconde detrás las numerosas aventuras y anécdotas que Luis, su marido Pablo y su perro Churchill han vivido durante sus años de trabajo en Guinea Ecuatorial. Luis, bienvenido.
Gracias, es un placer estar aquí contigo.
Luis, llegas a Guinea en agosto de 2013, pero ¿cómo y cuándo escuchas por primera vez esta frase de los blancos estáis locos?
Pues la primera vez que lo escuché no había llegado a Guinea todavía, porque fue preparando la llegada cuando yo estaba hablando todavía con mis predecesores, con Diego e Inés, que Diego ocupaba la segunda jefatura de la Embajada de España en Malabo antes que yo, y Inés era su mujer. Y hablando con ella para temas domésticos, de bueno, pues como cuánto mide el salón, me cabrá la cómoda, dónde pongo la cortina, ese tipo de conversaciones interesantes cuando uno se va a mudar, pues me habló de Yolanda y me la recomendó muchísimo. Me dice, mira, nosotros tenemos una empleada doméstica que se llama Yolanda y yo te la recomiendo, porque es una chica de confianza, es fabulosa, es súper buena gente y tal. Entonces yo le pregunté honestamente, le dije, oye, pues, ¿y tú crees que Yolanda estará cómoda con que Pablo y yo, que somos, en fin, un matrimonio de dos hombres? Y ella me dijo, sí, sí, porque ya se lo he contado y no tiene ningún problema. Y entonces me reprodujo la conversación que yo cuento en el libro. Ella, al principio no entendía nada, me decía, pero ¿dos hombres? ¿Son hermanitos? No, pero ¿están casados? ¿Pero cómo van a estar casados? Si son dos hombres no pueden estar. Y entonces terminó diciendo, los blancos estáis locos. Y efectivamente ahí fue la primera vez que la escuché. Y luego ya cuando llegamos a Malabo la escuchamos muchas otras veces, por todo tipo de motivos.
Los blancos estáis locos es un nutrido catálogo de anécdotas y de personajes, pero ¿cuál de ellos es el que más te ha marcado durante tu estancia allí?
Bueno, yo creo que el hecho de que haya escrito un libro articulando alrededor de ella es evidente, o sea, es Yolanda. O sea, la persona que más me ha influido, que más me ha marcado en esta experiencia ha sido Yolanda, porque ella ha sido el oráculo, ella ha sido la que me ha explicado cada una de las cosas. Por ejemplo, cosas tan surrealistas como el concepto de busqui, que cuento en el libro, que yo no entendía. Yo escuchaba la palabra busqui, las busquis, ¿qué es una busqui? Y entonces ella ya le preguntó, oye, Yolanda, ¿qué es una busqui? Y al principio yo creía que era una especie de prostituta, porque, bueno, en todas partes ya se sabe que es la profesión más antigua del mundo. Pero no es esto, entonces Yolanda me empezó a explicar, no, una busqui es una mujer que acepta dinero a cambio de acompañar a un hombre. Le digo, no, pero entonces es una prostituta, no, porque no le entrega su cuerpo, decía ella. Y yo, bueno, pero si no le entrega su cuerpo, entonces es como de compañía. Bueno, pero a lo mejor después sí que se lo entrega. Y me empezó a dar vueltas sobre esta anécdota, a explicar y tal, y al final yo le digo, bueno, pero ¿y si una mujer entonces está con un hombre y el hombre no le da dinero, qué pasa? Y dice, bueno, pues entonces es que la mujer es tonta. Y como esta, un millón. Cada día Yolanda nos explicaba los ritos de los bubis, las tradiciones, las costumbres, la brujería, incluso su visión de la política, o sea, todo tipo de cosas, y fue ella la que nos fue dando la pauta de cómo comprender Guinea Ecuatorial.
Luis, en esta obra se nos hace un retrato de Guinea desde el cariño, pero con muchas situaciones que en ocasiones nos pueden dar una imagen un tanto caótica del país. ¿Has recibido opiniones de guineanos sobre la obra?
Pues mira, sí, tengo obviamente bastantes amigos guineanos, y aunque el libro lleva poco tiempo fuera, algunos ya lo han leído, no te voy a decir que muchísimos, pero sí, a lo mejor 10 o 12 personas ya me han dicho, oye, ya lo hemos leído, no sé si será verdad, se han terminado, se han leído una parte, y en general me han dicho, oye, pues lo retratas con bastante fidelidad, pues es verdad que somos así. Está, como tú has dicho, escrito con mucho cariño, o sea, es verdad que hay situaciones que son chocantes para un español, pero es que Guinea tiene esta parte de lo que yo he llamado el surrealismo mágico, porque es un lugar diferente, donde el sentido es común no es igual que el nuestro. Y yo creo que no se pueden sentir ofendidos, porque realmente yo he hablado desde la absoluta admiración y enamoramiento que tengo hacia este país.
Como decíamos antes, estas páginas están llenas de anécdotas, pero casi en la cúspide de todas ellas está esa visita del presidente Rajoy. ¿Cómo fue ese momento?
Fue el momento cumbre total, porque estamos, que era la cumbre de la Unión Africana, y venía el presidente Rajoy con una delegación inmensa, como de 50 personas, porque venían directos de Bruselas de una reunión y no podían parar en Madrid para dejar a la gente. Se confirmó en el último momento. En Guinea, bueno, la logística es un reto, porque es un país que todavía le falta mucha costumbre en cuanto a organización de grandes conferencias y tal. Es una ciudad pequeña, donde la infraestructura hotelera, de vehículos y tal, es pequeña. Y yo además estaba solo en la embajada en ese momento, porque el embajador había tenido un infarto y yo estaba de encargado de negocios, él estaba recuperándose en España, y el cónsul, que era el otro diplomático de la embajada, estaba de vacaciones, con lo cual a mí me cayó todo. Tuve que echar mano de Pablo, que me ayudó muchísimo a organizar esto. Vino una avanzada de Moncloa, que también estuvieron trabajando en todo esto, pero vamos, tuve problemas como que el día antes de la llegada de Rajoy no teníamos vehículos, porque de repente se habían cancelado todos y nos dicen no hay coches, no hay vehículos en toda la isla y el presidente no sabemos cómo se va a mover. Y yo tuve que ir llamando de puerta en puerta diciendo, por favor, me prestan un autobús porque tengo que llevar a la gente. Luego pasó la cancelación de las habitaciones. La noche, o sea, el presidente ya estaba de viaje, ya venía hacia Guinea, estaba en algún punto sobrevolando el Sáhara, y en el hotel en el que se iban a hospedar me dicen, ah, pues mire, hemos tenido que cancelar todas las habitaciones porque finalmente se las hemos dado a la delegación de la Unión Africana. Y yo pensando, digo, ¿dónde meto yo? A Rajoy todavía le puedo dejar mi casa, le meto en mi cuarto, lo que haga falta. Pero ¿dónde meto yo a 50 personas? Y la verdad es que fue Obiang el que solucionó este tema. Yo llamé a la embajadora de Guinea en Madrid, a Doña Purificación, y fue ella la que llamó a Obiang. Y en un segundo yo tenía resueltas las habitaciones y, de hecho, el director del hotel me dijo, como si quieres el hotel entero, lo que necesites.
Como vemos, Luis, ha sido capaz de ponerle humor a situaciones que para otros podrían resultar muy estresantes. Tú ahora estás destinado en Venezuela. ¿Se le podría poner el mismo humor a situaciones que estás viviendo en el país, en Venezuela?
Primero te diré que yo siempre intento mirar las cosas con sentido del humor. O sea, eso es algo. Yo no me considero una persona especialmente graciosa, no soy de que estoy contando chistes ni nada por el estilo, pero yo intento ver la vida con humor. Y eso se trasluce, lógicamente, en la forma en la que yo vivo mis destinos diplomáticos, la forma en la que yo luego los escribo. En el caso de Venezuela, creo que la situación es más dramática que la de Guinea, porque Guinea es un país que va hacia arriba. No te voy a aburrir contándote toda la historia de Guinea, que además tú ya conoces, pero sabes que después de la independencia tuvo el gobierno del presidente Macías, que fue una dictadura atroz, y dejó el país arruinado y convertido en el segundo país más pobre de África. Desde ahí, y a raíz del descubrimiento del petróleo en los años 80, pues el país ha ido constantemente hacia adelante en el terreno económico. Y lo cierto es que hoy todos los guineanos viven mejor de lo que vivían sus padres. Y esto, desde luego, es una curva ascendente de la cual tenemos que sentirnos todos orgullosos. Al final es así. Y esto permite más humor, porque la gente está cada vez mejor. En este sentido, te digo, de bienestar económico y social. En Venezuela es exactamente lo contrario. O sea, Venezuela es un país rico que hace 50, 60 años la gente de España estaba emigrando a Venezuela porque era un país con mejor calidad de vida que la nuestra, y ahora estamos en una situación dramática donde yo salgo a la calle y lo que veo son colas inmensas de gente para comprar pan, que no se pueden permitir los alimentos básicos. El salario mínimo venezolano no es suficiente para alimentar a una persona, con lo cual la situación realmente no es propensa al humor. Por otro lado, te digo, siempre hay humor en otras cosas. O sea, la situación en sí que vive Venezuela y que todos conocemos no tiene nada de gracioso, no lo tiene. Pero luego, en el día a día de Venezuela, por supuesto que hay miles de anécdotas graciosas, que no están relacionadas con eso, sino con el carácter maravilloso que tienen los venezolanos, que son simpáticos, agradables, divertidos, que me han enseñado en este caso que la vida sigue. O sea, que puede que estén fatal, que puede que sea gente que lo ha perdido todo, que han tenido mucho y lo han perdido, y que siguen con ganas de divertirse, con ganas de disfrutar y con ganas de estar bien. Es ese carácter latino-caribeño que al final, bueno, pues también tiene muchas cosas que creo que se pueden admirar en ese sentido.
Luis, ya estamos escuchando el tema que has escogido para terminar esta entrevista y es fácilmente reconocible. Se trata de la banda sonora de Memorias de África. Por tu libro podemos adivinar el motivo, pero cuéntanos, ¿por qué esta elección?
Bueno, es evidente Memorias de África porque son mis Memorias de África. Pero aquí la clave es que para mí fue totalmente diferente el África que yo viví del África de Meryl Streep de Memorias de África. Yo, el día antes de irnos a Guinea, obligué a Pablo a que viéramos la película de Memorias de África por enésima vez, evidentemente ya la habíamos visto. Y fuimos allí un poco con esa nostalgia, pensando en ese África que pinta el libro y la película. Y es que el África que nosotros hemos vivido no tiene nada que ver con eso. O sea, es un África desarrollista, un África, digamos, de hormigón, donde lo que hay es infraestructuras, petróleo, construcción. No tiene nada que ver con el África bucólica, de los campos, de los animales. Eso todavía existe, claro, pero no es el África que yo viví.
Pues Luis Melgar, diplomático, escritor, muchas gracias por acompañarnos en este Cara a Cara.
Gracias a ti por esta oportunidad y, como siempre, es un placer charlar contigo.
Israel Doncel, Radio 5, Todo Noticias.